estamos contigo.
Radio Sintonía.
La radio más cercana.
Directo mañana con Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son ya 50 los minutos, sobrepasan las 10 de la mañana. Y tal y como hemos anunciado previamente, charlamos a continuación. Nos pueden seguir a través de la red de frecuencia de Radio Sintonía y también, como no, a través del Facebook Live, donde vamos a proyectar, estamos ya conectados, ofreciéndoles esta entrevista con el responsable de Hacienda del Ayuntamiento, entre otras responsabilidades, del Ayuntamiento de Oliva. Hablamos en este caso con Juan José Rodríguez. Saben ustedes que en el día de ayer se registraba un escrito, hay un pleno para el viernes en el Ayuntamiento de Oliva para diversos asuntos, pero se registraba ayer por parte de los censurantes, de los firmantes de la moción de censura, que estaba suspendida en virtud de este estado de alarma. Bueno, pues presentaba un escrito ayer al Ayuntamiento de Oliva y en este caso lo argumentaban, por resumirlo de una forma rápida, en el peligro que podía significar el que el alcalde, bueno, pues a través de decreto, quitando la competencia de la Junta de Gobierno, estuviera, que es la única competente, según dicen, pues estuviera llevando a cabo una serie de gastos y tomando una serie de resoluciones que conforman, contemplan gastos que nada tienen que ver con la actual situación ni con el normal funcionamiento de la administración, y que bueno, que eso le ha hecho anticiparse en este momento y pedir el pleno extraordinario para la celebración de la moción de censura, que bueno, que estábamos todos a la espera, y sobre todo me imagino que los censurados a la espera de que esto se resolviera de una vez por todas. Don Juan José Rodríguez, buenos días, ¿qué tal estamos?
Hola, muy buenos días, bien, bueno, aquí intentando ayudar todo lo que podemos.
Óigame, no tiene que ser fácil el a pesar de que le hayan cogido una moción de censura, primero por compañeros con los que estaba compartiendo trabajo a lo largo de estas fechas atrás, y que de pronto un día no asista a una reunión, sino que le avisen que están en el registro presentando una moción de censura. Y luego además, cuando empieza a contar ese plazo, pues encontrarse que, bueno, la moción de censura en aquel momento no se justifica, sino sencillamente por dar estabilidad al ayuntamiento. Y además, bueno, pues el alcalde no nos cesa, surge toda esta situación del COVID-19 y lo que hacen es pedirle que se reincorporen para que cada uno pueda dar lo máximo de sí y trabajar en esta situación. Y ahora, cuando menos esperaba, pues aparece, porque hace más de 20 días que se autorizó hacer pleno, aparece la petición de ayer, concretamente, de la celebración de un pleno extraordinario para la resolución de la moción de censura. Primero, ¿cómo se ha llevado todo esto? ¿Cómo se ha digerido toda esta situación para alguien nuevo en la política, como es su caso?
Bueno, nosotros, lo primero, decir que nosotros hemos evitado hacer declaraciones y hablar de moción de censura porque nos parece lamentable, pese a todo, y no creemos que sea el momento de hablar de mociones de censura en un momento tan crítico. Pero bueno, ahora las últimas circunstancias que se dieron ayer presentando ellos este escrito, pues nos obliga a explicar y a informar a la gente sobre todo de lo que está pasando. Como dices, la moción de censura se presenta un día que teníamos junta de gobierno y esperando por los compañeros no aparecen y nos enteramos posteriormente que nos estaban presentando la moción de censura sin esperárnoslo para nada. Es decir, no había ningún problema dentro del grupo, no había pasado nada raro como para esperarnos que pasara esto. De hecho, defendí una y mil veces que cada vez que se rumoreaba de que si el Pilar y el PPM nos iban a hacer moción de censura, siempre defendí que eso no iba a pasar porque no veía motivos para ello, y además la relación era muy buena, hemos trabajado muy bien, e incluso con mi relación propia con Pilar era muy buena también. Y bueno, no lo esperaba para nada. Yo sinceramente confiaba muchísimo, muchísimo en ellos, y bueno, eso fue lo que pasó. Una vez pasa eso, como pudieron comprobar, el escrito de la moción es un folio, no se justifica de ninguna manera, ellos no han hecho declaraciones para explicarla, no le han explicado a los vecinos por qué de este cambio tan radical y de la forma, sobre todo, que al final es lo que más a mí personalmente me ha chocado. Y bueno, empezamos en un periodo de alarma en el que creo que nosotros, ni mejor ni peor, pero hemos marcado unas diferencias muy grandes con él. Dejamos, independientemente de la traición tan grande que sufrimos en la política a un lado, llegamos a la conclusión de que aquí, en esta situación tan grave, hacemos falta todos los que podamos sumar, bienvenidos sean. Seguimos, pese a la moción, confiando en la gestión de los compañeros. No parecía lógico que en un momento tan delicado se quite o se cese, en este caso, al concejal de servicios sociales, por ejemplo, que conoce el departamento, al concejal de limpieza, a la concejal de personal, gente en departamentos importantes en la gestión de la crisis. No parecía lo más responsable quitarlos en un momento tan importante y poner a alguien nuevo al frente de esos departamentos. Y así lo hicimos. Seguimos trabajando con ellos, y pese a todo, dejando la política a un lado y confiando en ellos en todos los sentidos. Bueno, pasa esto y ha sido al revés. Justamente lo que más me ha llamado la atención es que son ellos los que han perdido la confianza en nosotros, algo totalmente inexplicable para mí, y bueno, nos acusan de en este caso de aprobar ciertos gastos. Las competencias, para corregirle lo que dicen en sus declaraciones, las competencias son del alcalde, lo que siempre las ha tenido delegadas en la Junta. Y siempre lo hemos hecho así, siempre los gastos hemos decidido, los gastos, las facturas, todo lo que pueda hacer por Junta, aprobarlo por Junta para allí todos ver lo que estamos haciendo todos, debatir, hablar, y bueno, siempre lo hemos hecho de esa manera transparente, salvo alguna sesión de algún gasto de urgencia que haya que aprobar por decreto, pero bueno, casos muy, muy contados. Eso en cuanto a la forma, ¿no? Que además hay un informe jurídico de la secretaria que nos dice que evitemos convocar plenos, juntas y demás. Es decir, que no es una decisión puramente política. Es más, la gran mayoría de los ayuntamientos están trabajando así para evitar esas concentraciones de gente, pues aprueban todo lo que pueden por decreto. Y en cuanto al fondo, en cuanto a los gastos que ellos nos acusan, como pueden comprobar, no hay ninguno que les pueda parecer especialmente raro, porque ellos no han dejado, y cuando digo ellos hablo de nuestros, los que aún son compañeros del grupo de gobierno, han seguido proponiendo gastos. La única diferencia es que ahora, en vez de ir a la Junta, las aprueba el alcalde para evitar esas reuniones en la Junta presencial. Y ellos siguen proponiendo gastos. Por ejemplo, hay gastos de la Consejería de Urbanismo, de asesoramiento jurídico, por cerca de 15.000 euros. Ojo, que yo no los critico, yo soy yo mantengo la postura de que deberíamos aprobar muchísimos más gastos de los que estamos haciendo, porque lo que no podemos hacer es paralizar el ayuntamiento. No podemos paralizar el ayuntamiento. Las empresas de nuestro municipio deberían poder seguir trabajando. Deberían poder seguir nosotros dándoles esos trabajos. Es el momento ideal para hacer ciertas cosas, es el momento ideal para arreglar colegios, es el momento ideal para hacer obras en las instalaciones que también están cerradas. Es el momento ideal para dinamizar la economía del municipio, no para paralizarla, que es lo que ellos piden. Hablan de gastos del estudio de la infancia, que es un convenio con UNICEF, que viene de bastante más atrás. Hablan de reparación de vehículos. ¿Cuándo mejor momento para arreglar un coche que ahora que los tenemos parados, que hay menos trabajo que en otro momento? Hablan de reparación del parque, que es un gasto de 2.000 euros. Bueno, al final es intentar justificar que de alguna manera que quieren entrar lo antes posible. No lo justifican de que se esté haciendo desde el ayuntamiento una mala gestión de la crisis, porque se estarían criticando a ellos mismos, porque ellos también forman parte de esta gestión de la crisis. No han hecho desde la oposición, y ya yéndome a los otros grupos, ni una sola propuesta, no han registrado ni una sola propuesta para la gestión de la crisis. Debemos ser el único ayuntamiento de España que en cuestión de meses la oposición no presenta ni una sola propuesta para la aprobación de los presupuestos y ni una sola propuesta para la gestión de la crisis. Solamente han registrado, tanto PSOE como Podemos, dos escritos haciendo referencia a esto, en que no querían que se comprometiera al grupo siguiente. No, que no comprometer al grupo siguiente no se ha hecho de ninguna de las maneras. Es decir, el nivel presupuestario, el nivel de ejecución presupuestario a día de hoy es muy bajo y es algo que les tiene que preocupar bastante. Y bueno, en definitiva es justificar donde no hay, porque como te digo, para los gastos se sigue haciendo el mismo procedimiento, solo que en vez de aprobar la Junta, lo aprueba el alcalde por decreto. Se sigue metiendo en un listado que fiscaliza el interventor, se sigue haciendo totalmente igual que antes, con esa diferencia, pero como es lógico, intentando evitar las juntas de gobierno.
Pero sin embargo, en esta nota de prensa, me remito a la nota de prensa que en este caso remiten los grupos censurantes en el día de ayer, no es algo que me comenten o me digan, sino sencillamente en marcha, Gana Fuerteventura y PSOE nos envían una nota de prensa a la redacción de esta casa en la tarde de ayer, y bueno, pues hablan de que ha habido reparo, y usted es responsable de Economía y Hacienda, que ha habido reparo del interventor que ha levantado el propio alcalde. Centran todo en la figura del alcalde. Y inclusive con reparos levantados por el propio alcalde en el reparo del interventor, en cuanto a gastos se refiere.
Mire, eso también sigue siendo exactamente igual. El único competente para levantar los reparos es el alcalde. Pero los reparos, que es algo en lo que se equivocan ellos, no se hace a los gastos. Los reparos se hacen a las facturas. Es decir, que si hay algún reparo es factura que vienen de la época anterior a la crisis. Por ejemplo, el último que firmó el alcalde tiene que ver con los gastos de luz, de agua, del contrato de Canaragua que está en el estado que está desde hace mucho tiempo. No ha cambiado absolutamente nada. Estos últimos gastos que ellos critican que se han aprobado, no ha llegado la factura de esos gastos, no tienen reparo. Y le digo, si hay reparo son a las facturas, no a la aprobación de los gastos.
Bien. Por clarificar sencillamente, porque ellos hablan de estabilidad, y ustedes hablan, usted acaba de comentar, que efectivamente la relación pues parecía buena, que usted la percibía buena, de colaboración, que optaron para no estar modificando el grupo de gobierno, de no cesarle, sino sencillamente que siguieran, y bueno, al coincidir con el surgir de esta complicación sanitaria como el COVID-19, bueno, pues qué mejor que cada uno siguiera en su área y poderla desarrollar. Y sin embargo, ellos hablan de que piden la celebración del pleno basado en esos dos fundamentos, en el tema de gasto, porque compromete, dice, al presupuesto para el resto del año, al nuevo grupo de gobierno que entre, y por otro, por la estabilidad en la institución.
Bueno, se preocupan en que nos comprometamos al grupo entrante y nosotros lo que no podemos hacer es comprometer a todos los vecinos del municipio. No podemos dejar de funcionar. Aún así, les repito, estamos funcionando por tener un criterio de lo más estricto posible dadas las circunstancias tan especiales que tenemos entre la moción y la situación de alarma, en aprobar muchísimos gastos en los que, en mi criterio personal, deberíamos de hacer, de verdad. Y en cuanto a que se le compromete presupuestariamente, para que se haga una idea, llevamos a día de hoy el 15% de ejecución del presupuesto. El 15% es algo muy, muy bajo. Si de verdad, según ellos, le estamos poniendo en peligro esos recursos que ellos vayan a tener, habrá que ver en la liquidación de este presupuesto 2020 a ver a qué porcentaje de ejecución llegan, qué es el problema que van a tener realmente, a ver cómo lo hacen. Y de hecho, nosotros, desde que estamos aquí, estamos pensando simplemente en sumar, es decir, estamos haciendo cosas que al final le sacarán rédito político a ellos, que no es algo que nos importe para nada. Hemos, de los 31.322.000 euros que se aprobó el presupuesto, a día de hoy es de 33.184, porque hemos incorporado fondos, hemos generado crédito de fondos que nos llegaron de lo devuelto del FEDECAN para que se puedan más adelante ejecutar esos proyectos de reasfaltado que estaban previstos. Es decir, no van a tener problemas de disponibilidad presupuestaria, al contrario, van a tener el gran problema habiendo un cambio de grupo en estos momentos de cómo ejecutar todo ese presupuesto.
Bien, en este caso, por tanto, en cuanto a la estabilidad se refiere, ¿usted considera que lo que se va a crear es más inestabilidad al haber un cambio, una reestructuración del gobierno?
Es evidente. Nosotros, como le dije, ni peor ni mejor, pero hemos marcado una diferencia. Nosotros creemos que manteniendo a los compañeros, pese a recibir la moción, creada estabilidad y gobernabilidad, que es algo que ya teníamos antes de la moción. Se gobernaba perfectamente, de cada decisión éramos partícipes todos, cada lunes hacíamos junta de portavoces, Oliver, Pilar, el alcalde y yo, para tratar los temas semanales, es decir, funcionamiento totalmente normal, que en ningún caso este cambio va a dar estabilidad. Yo creo que todo lo contrario, por ejemplo, un área como la que con la que yo llevo, que llevo 3 años, bueno, entiendo que me ha costado mucho estudiar y entender cómo funciona en este momento tan delicado, donde la gestión económica es tan importante. Poner a alguien nuevo va a ser complicado, ¿eh? De hecho, bueno, yo ya tanto al interventor, se los dije hoy en el pleno y se los diré, nuestra postura va a ser la contraria a la que están siguiendo ellos. Desde nuestra parte vamos a estar a disposición del grupo de gobierno, pese a la traición, pese a la moción de censura, pese a todo, vamos a estar a disposición del grupo de gobierno para ayudar.
Pero hay un considerando en la nota de prensa que remite los partidos censurantes, Marcha, Gana Fuerteventura y PSOE, que dice: considerando que la gestión de una crisis económica y social requiere más que nunca cohesión, unión y entendimiento político y un gobierno sólido con la mayoría suficiente para hacer frente a las especiales dificultades del momento actual. Ahora mismo, el grupo de gobierno, aunque haya una parte que ha censurado al resto, tiene mayoría para sacar adelante los problemas de la emergencia en la que estamos viviendo. Pero a lo mejor lo que falló es lo que usted dice, que usted creía que había unión, cohesión, entendimiento político y que había un gobierno sólido cuando se enteraron de que le estaban presentando la moción de censura. Es que me llama la atención que sean ellos los que planteen la necesidad ahora de celebrar ya la moción, que bueno, que yo creo que por otra parte, si yo tuviera una moción, ya no quisiera que estuviera pendiente de celebrarla, sino que lo hubieran celebrado ya y quitarme el marrón de encima. Pero bueno, en este caso me llama la atención este considerando particular de la nota de prensa.
Pues igual de sorprendidos estamos nosotros, Santiago, porque, como le digo, ahora mismo somos mayoría en el grupo de gobierno, contando con 3 compañeros que nos han censurado, pero seguimos siendo mayoría porque precisamente en eso argumentamos el mantenerlo en el grupo de gobierno para poder sacar adelante todas las medidas que fueran necesarias. Pero curiosamente, como te dije antes, la confianza en estos momentos tan importantes la han perdido ellos, sin entender y sin ver justificación alguna, ellos hacia nosotros. Es algo totalmente incomprensible. No puedes pedir estabilidad cuando eres tú quien está rompiendo la estabilidad que había anteriormente. Evidentemente es algo que llama mucho la atención, claro.
No sé, por la información que tengo, el ayuntamiento ha intentado en fechas pasadas, el grupo de gobierno, sacar una serie de medidas para coayudar a los pequeños empresarios del municipio. Y bueno, pues lo que se ha encargado ha sido, se iba a encargar un estudio para saber la situación en que se encontraba los distintos sectores del municipio. La información que a mí me dan es que ese estudio se saca porque ante la negativa de estos miembros del gobierno que participan de la censura, la negativa a que realmente se apruebe las bases para poder sacar las ayudas, que a su vez llevan consigo la crítica por parte de la población de municipio de La Oliva, de que es el único municipio que no ha sacado ningún tipo de ayuda. Pájara planteaba 30 millones de euros del superávit de 50 millones para destinarlo directamente a la pequeña empresa y los pequeños comerciantes de Pájara. Puerto está sacando ayudas al alquiler, a la hipoteca, a un pago único de 800 euros a los pequeños que haya, inclusive que no hayan tenido que cerrar, sino que sigan con su actividad, pero disminuida. Independientemente de que otras administraciones hayan sacado ayudas para aquellos que hayan parado su actividad. y sin embargo el Ayuntamiento de Oliva no ha sacado ninguna ayuda de estas.
Sí, bueno, lo que pasó con este, que sí seguimos adelante con estas ayudas, pero bueno, lo que pasó en un principio es, en este estado de alarma, pues como le dije, intentando llevar a cabo un funcionamiento normal por el bien de todos los vecinos, cuando yo propongo este gasto, el gasto consistía en contratar una asesoría externa, como están haciendo la mayoría de los ayuntamientos, para que elaborar unas bases para estas ayudas a autónomos y pymes del municipio, pues ellos no querían aprobarlo, buscaron alguna justificación que no tenía ningún sentido, aún así lo llevamos a cabo, pero bueno, se le dio audiencia para intentar hacerlo todo con consenso, pese a todo, y lo llevamos a cabo igualmente y se inició el procedimiento, es decir, las bases me confirmaron la asesoría que las teníamos esta semana. Lo primero que se hizo fue lanzar una encuesta donde las empresas y otros en el municipio nos daban una serie de datos que nos pudiera permitir hacer un informe de diagnóstico y a partir de ahí orientar las bases a donde más se necesita, y en ese es en el punto en el que estamos. Evidentemente todos los ayuntamientos han anunciado muchas medidas, unos han sido capaces de ejecutarlas ya, otros no. Nosotros esta semana vamos a tener esas bases y ya cuando las tengamos esperamos poder dar más información detallada, porque es algo que nos solicitan muchísimo, entiendo que como la mayoría de los ayuntamientos, pero sí, esos procedimientos están funcionando, al igual que la creación de un plan de empleo social, es decir, aparte del que hacemos todos los años con la colaboración del gobierno de Canarias, también uno de esos gastos de los que nos critican es la elaboración de esas bases para la creación de un plan de empleo, que entiendo que les tocará ejecutar a ellos y que le darán la magnitud que ellos consideren, pero bueno, como te dije, intentando avanzar todos los procedimientos, si nos da tiempo de hacerlo lo antes posible, porque lo necesitan los vecinos, muy bien, y si no, pues dejar el trabajo lo máximo avanzado posible para que los que vengan puedan ayudar a los vecinos.
Se ha pedido la celebración de un pleno extraordinario para el debate de la moción de censura. Cuando se interrumpe todo lo que son los tiempos administrativos, los plazos administrativos, en este caso quedaban 8 días, habían transcurrido 2, quedaban 8 días. ¿Se sabe algo ya de cuándo pudiera ser ese pleno de la moción de censura? ¿Habrá que esperar 8 días a partir del momento en que se pronuncie la secretaría o la secretaria para la convocatoria y marque una fecha de pleno? ¿Se sabe? ¿No se sabe? ¿Cómo está la situación?
Sí, bueno, ellos lo que, como bien dices, el Real Decreto paraliza todos los plazos administrativos y ellos lo que solicitan es que se reanuden esos plazos para la moción de censura. Por lo tanto, nosotros, cuando la oposición, una cuarta parte de la corporación solicita un pleno extraordinario, tenemos la obligación de convocarlo en los 15 días hábiles posteriores a la solicitud. En este caso lo presentaron ayer, nosotros tenemos 15 días hábiles para convocar y celebrar un pleno extraordinario que acuerde continuar con el procedimiento, es decir, cuando convoquemos este pleno, sale adelante ese punto con el voto de los censurantes, y a partir de ahí es cuando tendrán que correr 8 días hábiles para la celebración del otro pleno de la moción de censura, es decir, 2 plenos son los que nos quedan por delante para que se ejecute esa moción, aproximadamente entre el 20 y el 25 de mayo calculamos que sea el pleno.
O sea que
el pleno de la moción de censura.
El pleno de moción de censura, o sea que el pleno que ellos han solicitado no es para el debate como se parece entender, sino que en ese pleno lo que van a hacer es acordar poner en marcha el plazo de 8 días que restaba para los 10 que era el que había marcado la secretaria. O sea, ese próximo pleno que tienen ustedes un espacio de 15 días para convocarlo, acordará que arranque los 8 días que restan para la celebración del pleno. O sea,
exactamente.
En este caso, si se fija los 8 días después de los 15, si se hace llevándolo a término, estamos hablando de 23 días.
Exacto.
Ajá. Bien, pues la verdad es que es una situación desagradable, difícil y que no tiene, no creo que sea nada apetecible para nadie, ¿no?
Ah, está siendo muy muy complicado, sobre todo si ya de por sí la situación de alarma es muy preocupante y nos está costando mucho llevar a cabo la situación, sobre todo cuando tenemos esas restricciones a la hora de actuar, pues que además desde la oposición y desde nuestros propios socios de gobierno tengamos esta, ¿cómo decirlo?, estos problemas, pues es aún más complicado, porque muchas veces, como decía, yo soy de la opinión de que deberíamos estar aprobando muchísimos más gastos de lo que estamos haciendo, y a veces, bueno, se siente uno frustrado de que no puede ayudar todo lo que considera que puede, pero bueno, es una situación muy complicada, muy muy complicada, que esperemos que bueno, que los vecinos la sufran lo menos posible, y a ver si pasa esto lo antes posible.
Muy bien, pues don José Rodríguez, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de La Oliva, gracias por estar con nosotros, por poner un poco de luz sobre todos estos tres aspectos. Por un lado, la estabilidad, por otro lado, el tema de los gastos sin tino, por utilizar un calificativo coloquial, y bueno, y por otro lado, pero que orientan o darán a entender que se está cometiendo algún tipo de ilegalidad, y por tanto, se crea una cierta expectativa sobre irregularidades cometidas por el alcalde Isaí Blanco. Y por último, gracias también por ponernos luz sobre la fecha, porque estábamos realmente pendientes a ver si eran 8 días, si iban a ser, pero ahora entendemos que no han pedido que se ponga en marcha el plazo, sino han pedido, en virtud de que son más de un cuarto de los concejales, han pedido un pleno extraordinario, y ese pleno se debatirá el que se continúe con el plazo de la moción de censura. Muchas gracias.
Muchas gracias. Saludos.
Bien, pues así está la situación, y por tanto estamos hablando por clarificar, por dejarlo medianamente claro, tal como nos lo han expresado. Estamos hablando de que los censurantes en La Oliva han solicitado la celebración de un pleno extraordinario en virtud de que en estos momentos, tal como está el estado de alarma, les permite solicitarlo siempre que sea más de un cuarto de la corporación, solicitar un pleno extraordinario. Este pleno extraordinario debatirá si poner en marcha el plazo de los 8 días restantes de los 10 que se contemplaban por lo que era, en este caso, el trámite de la Secretaría, la diligencia de la Secretaría para la celebración del pleno, que fijaba una fecha que quedó interrumpido ese plazo. O sea que en un plazo de 15 días tendrá el grupo de gobierno actual que convocar pleno extraordinario. Y a partir de la aprobación en ese pleno extraordinario, porque hay mayoría por parte de los censurantes, empezarán a contar los 8 días para la celebración del pleno. Creo que dijo el 23 de mayo aproximadamente. Bueno, pues así lo vamos a ver, y será también de una forma especial, pues será telemática. Será una sesión telemática sin poder asistir la prensa, y en este caso, bueno, pues vamos a ver cómo acaba todo esto, salvo que el gobierno de Canarias, por su parte, pues como están diciendo los expertos, o algunos de los expertos, a partir del lunes, ¡hala!, todo abierto. Saludos. Hasta dentro de un momento.